recreo.
Seguimos en segundo y tercer grado.
Continuamos en Radio Escuela con Barbie, con Bárbara Burgos. Yo tengo que darles, como siempre, este mensaje: líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. ¿Sabías que las chicas y los chicos tenemos la línea de atención telefónica gratuita 102? ¿Sí? Podemos llamar si en casa estamos viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o buscá la línea de atención gratuita en tu provincia. www.linea102.gov.ar. ¿A dónde nos dejan mensajes y cómo somos en Instagram?
En Instagram somos @seguimoseducando.
Muy bien.
Y nos pueden mandar mensajes al 11 25 12 08 96.
Y el robot preguntón.
Ay,
el robot,
a ver si me acuerdo.
¿Cuál es el número de WhatsApp para que apenas termina nuestra clase de hoy puedan ingresar a hacer preguntas y a recrearse, a reafirmar,
a jugar?
Sí.
11-32-75-21-39.
Una vez más.
11-32-75-21-39.
Y le dejamos un saludo muy grande a Miriam, que nos escribió el general Pico La Pampa. Mire qué divina, ella es maestra. Y dice que te admira.
Bueno,
así que también
gracias.
Te felicita por la tarea que desarrollás en Radio Escuela. A todas las maestras de Radio Escuela, pero
sí,
especialmente a vos, Barbie.
Gracias, ¿cómo? Muchas gracias.
Le mandamos un saludo a toda la gente de general Pico. La Pampa. Bueno, continuamos en Radio Escuela. Vamos a introducirnos nuevamente, como vinimos haciendo durante toda esta semana, en dónde o de dónde vienen esas voces de Lucila Carabelli y Mariana Ruiz Johnson, publicado por Ediciones Iamiqué. ¿Qué te parece si escuchamos un audio de Lucila?
Dale,
¿sí?
Escuchamos.
Que es una de las escritoras.
Ahora que escuchaste el libro, te invitamos a que sigas investigando. ¿Qué te llamó la atención? ¿Te surgieron dudas? Puedes preguntarle a alguien más grande qué sabe sobre el tema o buscar juntos en internet. En cada página, además, encontrás una pregunta o sugerencia para seguir explorando. Por ejemplo, en la página que habla sobre el carnaval y cómo se empezó a celebrar en América, también te contamos sobre la Pachamama y te invitamos a que investigues qué es la chicha. Después de escuchar la chacarera de las Lomas y aprender sobre cómo llegaron los inmigrantes europeos a Argentina, podés averiguar sobre el origen de tus propios antepasados. Y si te gustó aprender sobre los guaraníes y los chipá, podés hacer la receta que incluimos. También podés buscar las canciones en YouTube y cantarlas o armar instrumentos con lo que tengas en casa. Y si te animás, podés hacer tus propios dibujos sobre lo que te inspiró la canción y todo lo que te contamos. Esperamos los disfrutes mucho.
Bueno, no solo en Argentina hay pueblos originarios. Ahora nos vamos de viaje a México a través de la lectura. ¿Saben por qué en México le cantan a los muertos? Sí, presten atención a lo que les va a leer Barbie.
Bueno, muy bien. Dice así: la muerte se honra en México desde hace más de 3.000 años. Los pueblos indígenas que vivían y aún continúan viviendo allí hacían rituales para celebrar la vida de sus ancestros muertos y entendían la muerte como parte de un ciclo, así como el día y la noche o la lluvia y la sequía. Los españoles quisieron eliminar estas fiestas, pero no pudieron y terminaron uniéndolas con el Día de Todos los Santos y Todas las Almas de la religión católica, que se celebra el 1 y el 2 de noviembre y que también estaba dedicado a homenaje a los muertos. Así, muchas tradiciones que se celebran en Europa fueron imponiéndose y transformando las de los indígenas. En la actualidad, durante estos dos días, los mexicanos y mexicanas visitan los cementerios para limpiar y decorar las tumbas de sus parientes y en casa preparan altares para homenajearlos. Se cree que en esos días los muertos despiertan y conviven con sus familiares, celebran junto a ellos y los consuelan por su partida. Hay comida, hay bebida, hay una fiesta donde el recuerdo de los que ya no están se funde con la alegría y el humor. De la celebración también participan una señora muy especial, la muerte, que la suelen representar como una calavera, llamada calaca. Aparece por todos lados, en los disfraces, en las máscaras de los muñecos, en las guirnaldas, en la música y en los altares. Se viste con una túnica que solo deja ver su cara y sus manos y a veces sostiene una guadaña, un mundo, una balanza, un reloj de arena.
La guadaña también, sí.
Sí, es verdad. Que simbolizan que la muerte es justicia y le llega a todos por igual. Pará, te digo de nuevo lo que tiene.
Sí.
Se viste con una túnica que solo deja ver su cara y sus manos. Y a veces sostiene una guadaña, un mundo, una balanza o un reloj de arena que simbolizan que la muerte es justicia y le llega a todos por igual. Y esto sigue, no termina acá,
Estamos
los altares
repasando, repasando estos textos de dónde vienen esas voces de Lucila Carabelli y Mariana Ruiz Johnson.
Bien, seguimos con esta fiesta de México. Bueno, ¿cómo arman los altares? Para homenajear las visitas, cada familia prepara en casa un altar. Los más tradicionales tienen hasta 7 niveles que representan los pasos necesarios para llegar al cielo, aunque los más comunes tienen 2 o 3. El Día de Todos los Santos se originó en Europa, en la Edad Media. Esos días se ponían sobre un altar las reliquias de los santos de cada iglesia, sus ropas, sus huesos y la tierra donde habían sido enterrados. En México, los altares del Día de los Muertos varían según la región donde se preparen, pero en general suelen tener una foto de la persona que murió, una cruz, incienso, papel picado, velas, flores, agua para que el muerto calme su sed, su comida preferida, calaveras de azúcar y el típico pan de muerto, adornado con forma de huesos. En la parte más alta se coloca un arco que representa la entrada al mundo de los muertos y algunos objetos que pertenecían al difunto para que puedan recordar momentos de su vida. No importa dónde se armen, los altares siempre tienen muchos colores, sabores y aromas. ¿Sabes qué me hace acordar de la película Coco? ¿La viste?
Sí.
Para
sí.
que los chicos y las chicas se
puedan tener
sepan
alguna imagen
de qué estamos hablando. Tal, claro, tal porque cual. Ahí se muestra muy, muy bien este festejo y los altares, cómo los arman. Seguramente la deben conocer.
¿Y qué pasa con el diablo? ¿Me contás y le contás a los chicos?
Sí. Ya te cuento. Tengo que pasar las hojas de este libro.
Ah,
porque
perfecto.
Es un libro muy grande, para que los chicos y las chicas sepan. Que tiene
Tenés que ir de un lugar a otro.
Claro, tengo libro. Que pasar las hojas.
Mientras tanto yo repaso
y
esto.
Y no es una tarea...
El número del robot. Dale. Preguntón. Mientras vos buscás esta nueva parte que nos vas a compartir. Es el 113-275-2139. 113-275-2139.
Bien.
¿Estás?
Encontré la página. Viste que estamos... compartiendo de este libro que vos dijiste recién cómo se llama, y tiene mucha información. Es un libro muy, muy completo. Al diablo con el diablo. Coplitas de carnaval. Una de Argentina. Dice así. Un diablo se cayó al agua, otro diablo lo sacó, y otro diablo le decía, ¿cómo diablo se cayó? Ahora una de Perú. Salga todo ser humano en camisa o en pañal. A ver al robusto hermano, al hermoso carnaval. Y ahora uno de Bolivia. Cuando llega el carnaval, no almuerzo ni como nada. Me mantengo con las coplas, me duermo con la tonada. Y vamos a ver qué pasa con este personaje del diablo. A ver qué nos cuenta este libro. El personaje del diablo es una figura del cristianismo que llegó a estas tierras de la mano de los españoles y se convirtió en uno de los protagonistas del carnaval americano. Los pueblos indígenas que vivían en algunas zonas de lo que hoy es Bolivia lo asociaron con Guarí o Guarí, un ser poderoso que habitaba las montañas y las minas, al cual le hacían ofrendas y le dedicaban rituales para que no les causara desdichas ni dolores. En general, en algunas ciudades como Oruro, este personaje también es conocido como el tío. Allí, en época de carnaval, los bailarines danzan con impactantes trajes y máscaras que le dan vida en un festejo que se conoce como Diablada. Dentro de las minas de varias ciudades bolivianas hay muñecos que representan al tío y así dan cuenta de lo duro y riesgoso que es el trabajo allí. Los mineros le hacen ofrendas para que esté contento y los proteja contra accidentes o enfermedades. Nadie quiere hacerlo enojar al diablo, a este personaje, ¿sí? Y al desenterrar al diablo, a ver qué pasa. El personaje del diablo también existe en el noroeste argentino, aunque la gente no le tiene miedo. Cuando llega el carnaval, todos esperan ansiosos el momento de desenterrar un muñeco que lo representa y así comienza la fiesta. Los hombres también se visten de diablos traviesos que solo quieren divertirse y bailar. Y este es el festejo del noroeste argentino.
Qué lindo todo lo que nos compartiste, de dónde vienen esas voces. Y esta voz, ¿de dónde viene? La voz de Natalia Lafourcade, La Llorona. ¿De dónde vendrá esta voz?
Tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Y cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio.
Bueno, linda canción la de Natalia Lafourcade.
Me encanta, vamos a, Natalia Lafourcade.
Vamos a viajar.
Dale, viajemos.
Vamos a viajar, vamos a saludar a José Fernández, profesor de educación bilingüe, multicultural e integrante del pueblo Mbiá, guaraní. Él enseña en la escuela número 938 del departamento de San Pedro de la provincia de Misiones. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, audiencia? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias por atendernos, José.
Dale, gracias, gracias.
José, lo primero que tenemos ganas de preguntarte aquí con Barbie, nuestra maestra, es cómo se está dando ahora la lucha del pueblo guaraní por mantener sus tradiciones en la actualidad en los distintos lugares en donde se encuentran.
Bien, hay una realidad muy muy compleja en el pueblo de guaraní de Misiones. Como hay tantas comunidades que se va creando, se va ampliando en los espacios de toda la provincia. Voy a hablar particularmente de la escuela donde trabajo, porque en realidad yo vivo en una comunidad y trabajo en la otra comunidad. Así que hay dos realidades distintas. Voy a hablar sobre mi punto de vista como educador, como profesor de cultura y lengua en guaraní. No soy representante de los pueblos así grandes, pero sí simplemente soy docente. Hay una lucha muy muy fuerte, ¿sí? Mucho habla de la resistencia, mucho habla de enfrentamiento, hay distintos conceptos que pone, ¿no?, los medios o los propios docentes, pero hay un avance, ¿sí?, importante en la educación, dependiendo del contexto de cada institución o cada comunidad, ¿sí? En la comunidad yo vivo, hace 20 años que se titularizó y la propiedad es bastante grande, entonces hay bastantes componentes, hay bastantes elementos culturales, que podemos llamar los contenidos, saberes, entonces en ese sentido hay un buen avance porque también hay más docentes del propio cultura, ¿no?, de las comunidades, de los miembros. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, hay más presencia, se trabaja más sobre los contenidos, hay más participación. No hay solamente docentes de afuera, ¿no? Uh-huh.
Claro. ¿Y cuáles son las costumbres que están más arraigadas? ¿Cuáles son las costumbres que están más firmes aún en la actualidad del pueblo guaraní, José?
Mire, una de las tradiciones, una de las culturas, uno de los contenidos específicos que más nosotros queremos llevar adelante, mantener, recuperar, como quiera llamar, es siempre va a ser la danza, ¿sí?, las canciones, que nosotros llamamos espirituales, porque por ahí religiosos, por ahí no sé si queda bien. Nosotros se trabajamos mucho la base de la espiritualidad, de conocimiento, de los valores, de la sociedad, ¿no es cierto?, de lo social. Tenemos que trabajar mucho partiendo de esa base para poder enseñar los contenidos que son más específicos, ¿no? Porque ponele, en ciencias naturales, un ejemplo, se trabaja mucho, viene un contenido curricular, ¿no es cierto?, establecido de una escuela común, ponele que viene un abiótico y biótico, ¿sí? Y en ese sentido, para la cultura, digamos, un contenido común, ponerle que piedra, sol, tierra, son abióticos. ¿Sí?
Claro.
Pero yo no puedo confundirle que desde el punto de vista de la cosmovisión de vida, eso no son abióticos, sino forma parte de biótico, ponerle que tienes vida.
¿Sí? Bien.
Por eso es, la idea es llevar dos contenidos, dos conocimientos en paralelo, ¿sí? Enseñarle los contenidos comunes, como todo establecido a nivel nacional, provincia, matemática, todo lo que se puede enseñar, pero también enseñar en paralelo a eso los contenidos culturales, ¿sí? Sin desviar que uno es mejor, que otro es más, que otro es menos.
Claro.
¿Sí? Para que el día de mañana los chicos, una vez que tenga conocimiento, decida qué utilizar, ¿no es cierto?
Bien, José, ¿por qué es tan importante la educación bilingüe multicultural y que integra a los pueblos originarios? ¿Por qué es tan importante?
Mire, la importancia es el mismo pueblo que todavía existe y que tiene su contenido, su cultura, su idioma, o tenemos, me incluyo porque soy yo del miembro de la comunidad, porque son simplemente son sociales, ¿sí?, personas sociales con sus organizaciones, y que no se va a cambiar un día para el otro, ¿sí? Salvo que se determina el pueblo por alguna razón o por algún golpe. Pero el pueblo sigue, se va a seguir existiendo, el pueblo va a seguir...
No, bueno, la intención es integrar, parte. No que no exista más, digamos.
Claro, sí. Por eso digo, o sea, es muy importante. Muchas veces escuchamos que tenemos que incluir al pueblo o insertar al sistema al pueblo. Sí, yo creo que los pueblos son muchos y tenemos para años, con su costumbre, cultura, como vuelvo a decir, los contenidos, y porque son importantes y forma parte del contenido para toda la educación a nivel nacional, porque la comunidad no está aislado de un sistema, de cualquier otro sistema, no está aislado de la provincia ni del país.
Claro.
Entonces, sería bueno que, porque nosotros tenemos que aprender y después luego a informar, ¿sí? Porque no es que uno vive en una cultura y ya sabe todo. Tenemos que estudiar como cualquier otro,
claro,
contenido.
Seguir aprendiendo. Claro, José, vos sabés que hoy nosotros hablamos del Areté Guazú y nada, nos gustaría que vos, porque la verdad que tenés una voz autorizada para hacerlo, nos cuentes bien de qué se trata.
Bien. Esa palabra es muy bonito. Uh-huh. ¿Sí? Y Areté Guazú son una tradición de la cultura guaraní. Que se habla de un nuevo inicio de primavera o de plantaciones, mucho llama como año nuevo, como tiene una fecha de celebración, de comienzo. O sea, porque dentro de la nación guaraní, lo que podemos hablar, guaraní son muchas ramas en las cuales nosotros somos un guaraní. ¿Qué decimos, por ejemplo? Nos decimos areté. Tenemos otra palabra de esto. Pero sí, yo entiendo que eso son lo que se generaliza para denominar un inicio de primavera o inicio de año nuevo. Que son al principio de septiembre. Son los meses, son los tiempos donde se renueva todo, ¿no? Para la plantación generalmente, con los granos. Entonces se hablaba de eso, de Areté Guazú, pero ahora después cada cultura hace sus manifestaciones artísticas, la fecha o lo que como quieran llamar. Acá en Misiones nosotros escuchamos que son los meses de septiembre, pero hicimos nuestro trabajo dentro de la familia, dentro de las comunidades.
José, ¿y cómo es la escuela donde vos trabajás? ¿Dónde estás?
Mira, en la escuela donde yo estoy trabajando, es un edificio muy lindo, una escuela muy hermosa, que tiene un padrino muy importante, en la cual el establecimiento está muy bueno, y tiene muchos materiales culturales, como serían los árboles, los pájaros, porque está entre medio de una reserva. Obviamente pasa la ruta y demás, pero no son lugares ni colonizados, o sea que son muy muy lindos, porque el edificio está muy lindo y tiene mucho monte, mucha hectárea de montes todavía que está luchando por ese lado. Entonces el mismo ambiente te permite, por ejemplo, si vos querés hablar de un animal que es del monte, tranquilamente podés estar escuchando.
Claro,
en el mismo momento, exacto, que uno quiere enseñar, escucha tucán, por ejemplo.
Uh-huh. Qué lindo.
Entonces,
eso.
Ese sería uno de los elementos que son muy muy buenos, ¿viste? para trabajar.
Sí, José, sí, por supuesto.
Se nos va el programa. Te agradecemos mucho por esta conversación que tuviste con nosotros.
Gracias.
Muy gentil.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Hablamos con José Fernández de la provincia de Misiones, referente y educador del pueblo guaraní. Y nos vamos con música, como hacemos siempre. Que tengan un gran fin de semana. Buen fin de semana para usted, porque mañana cumpleaños,
sí,
mi querida
buen
Barbie.
Fin de mañana es mi cumpleaños.
La torta la traemos el lunes,
sí, por
¿no?
supuesto.
Porque
sí,
no hay que festejar por adelantado jamás.
No, nunca.
Jamás. Que la pasen muy bien, ¿eh?
Gracias, buen fin de. Chao.
Nos
chau.
Vamos con la vicuñita de Graciela Mendoza.
Yo soy vicuñita y vengo de la Puna. Yo soy vicuñita y vengo de la Puna. Vengo escapando. cazadores, vengo escapando de los cazadores. Mala ya.